Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a este tramo local de Herrera en COPE desde Pontevedra. Mi nombre es Pablo Romero y te voy a acompañar en tu emisora hasta la una del mediodía. Recuerda que también tienes una cita con nosotros de 1:20 a 2 de la tarde. Y tenemos muchas cosas para entretenerte e informarte, pero lo primero es repasar las cifras de la pandemia, decir que Pontevedra ha sido el área sanitaria donde más ha aumentado el COVID-19 ayer en toda Galicia. Hoy son 379 los casos en total, que nos sitúan por encima de Vigo, pese a las diferencias de población. También es noticia hoy la muerte de Julio Araújo, el único sospechoso de la desaparición de Sonia Iglesias hace ya 10 años. Todos sabemos que estuvo dos veces imputado, pero que el caso tuvo que sobreseerse ante la falta de pruebas. Con el fallecimiento de Julio Araújo, quizá muera también el secreto de lo que pasó con Sonia aquel fatídico agosto de 2010. Son temas de actualidad local y de cabecera que escuchas en este 96.7 de FM y también en la página web de cope.es/Pontevedra. Si tienes alguna cuestión que comentaros, también puedes ponerte en contacto con nosotros a través del WhatsApp ciudadano en el 630-038-140. Repito, 630-038-140. Así que hechas las presentaciones, vamos ahora con el avance de más noticias en clave local que tienen que ver con un brote en Labrilat.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Conocemos los detalles de ese brote de coronavirus con Silvia Vieito. Muy buenas tardes, Silvia.
Buenas tardes, Pablo. Son 5 los positivos que ahora mismo hay dentro de la Brigada Galicia 7. En este caso se trata de un grupo de 20 trabajadores. Por protocolo de coronavirus, en Labrilat también se han organizado grupos burbuja para no coincidir distinto personal y 20 trabajadores ya llevaban desde principios de este mes de septiembre aislados por el positivo de un compañero que se incorporaba de vacaciones. Después de haberle realizado pruebas, en la tarde-noche de ayer se conocían 5 positivos en total y 15 personas que han dado negativo por ahora, aunque, como decimos, siguen en cuarentena. Era lo que nos confirmaba el teniente coronel Roberto Domínguez, responsable de la Oficina de Comunicación de Labrilat.
A raíz de ese primer positivo ya se puso un número determinado de personal en aislamiento y este personal que se encontraba en aislamiento son estos 5 positivos que hemos confirmado ayer por la tarde-noche.
Pues como decimos, no está claro si se han contagiado entre sí o si cada uno de los positivos, no está claro el origen. El caso cero de estos contagios en la Brilat y por lo tanto si implica un brote al estar relacionados entre sí. Pero en todo caso están aislados, controlado, que no ha habido contactos con otros trabajadores de la base de Figueirido. 20 trabajadores aislados y de ellos 5 han dado positivos. Positivos por coronavirus.
Y tras hacer este breve repaso a la actualidad informativa del día de hoy, vamos también a conocer el tiempo que nos espera para las próximas horas y para ello llamamos a Alberto Romero de Meteo Galicia. ¿Qué tal? Muy boa tarde, Alberto.
Boa tarde, Pablo. ¿Qué tal estás?
Cale a situación atmosférica que temos para hoxe.
Máis do mesmo, nas comarcas precisamente de Pontevedra, Caldas, toda a zona do Salnés e o Morrazo, ceos despexados. Podemos ter a presenza de algunha nube de tipo alto, pouca cousa, temperaturas máximas arredor dos 30 graus de temperatura. A verdade que estamos xa con temperaturas un poquinho elevadas, acordes, pois non acordes lóxicamente coa media para lóxicamente as datas nas que estamos. Xoves e venres, máis do mesmo.
Estamos tendo un tempo moi bon este comezo do mes de setembro e a información que nos facilita un día máis Alberto Romero de Meteo Galicia. Moitísimas gracias.
Grazas, Pablo.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Sigues en directo en COPE más Pontevedra a las 12:34 minutos del mediodía y es que a menos de 24 horas para el regreso a clase de miles de escolares, en este Herrera en COPE más Pontevedra vamos a hablar con las familias y también con las administraciones involucradas en que todos los protocolos anticoronavirus funcionen a la perfección a partir de mañana. Pero antes permitidnos contactar con la delegación de la Xunta en Campolongo para saber cómo van las obras de la estación de autobuses, porque tendrían que estar terminadas a finales de este año 2020.
Sí, una estación que va a acabar convirtiéndose en una intermodal al mejorar su conexión con la estación de tren. Una obra de gran envergadura que comenzó en enero y ahora, a 9 de septiembre, nos puede contar el ritmo que lleva esta obra la delegada territorial de la Xunta en Pontevedra en funciones. Ana Ortiz, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y para situarnos primero, ¿qué trabajos se han hecho hasta el momento?
Pues mira, hasta el momento, como tú bien sabes, son dos obras simultáneas las que estamos realizando. Una es la reforma de la actual estación y otra es la conexión con la terminal ferroviaria y la recuperación del entorno. Ha habido algunos imprevistos que afectaron al desarrollo de la obra, como cuestiones del terreno, por ejemplo, hemos encontrado un mayor deterioro estructural del inicialmente previsto, alguna línea de media tensión debajo de las dársenas, bueno, alguna cosilla, y fundamentalmente pues la crisis del coronavirus, que tiene consecuencias a todos los niveles y, entre otras cosas, pues en los ritmos de trabajo, porque, como bien sabes, además de las semanas que estuvieron paralizadas los trabajos en la primavera, pues por motivos de seguridad la gente tiene que mantener una serie de distancias, con lo cual supone que se retrasa un poquito, que el ritmo es un poco menor, y luego el suministro de materiales, que es importante, el que también pues por debido a esta crisis pues nos hemos encontrado con algún caso en el que se ha retrasado este suministro. En cuanto a la obra del intermodal, pues ahora mismo están con la obra del nuevo acceso desde Josefina Ruti por encima del río Gafos, y en la obra de rehabilitación de la estación están saneando la estructura tanto exterior como preparando el edificio para la instalación de la nueva fachada y de la cubierta. En la fachada están con la perfilería que va a sustentar esta obra, y en la cubierta pues con la estructura que la sujeta, así como con los lucernarios, y eso pues son fundamentalmente los trabajos que hemos realizado hasta ahora.
Así que, por ejemplo, en cuanto a los accesos de los autobuses, ya no van a tener que llegar hasta la rotonda de la calle Estación, sino que entran directamente por Josefina Arruti. Se puede ver desde la calle esa zona en la que se va a hacer un carril nuevo solo para buses.
Uh-huh. Efectivamente, el proyecto prevé que los accesos de los autobuses a las dársenas sean desde el nuevo acceso, el que estás comentando, que se está realizando desde la calle Josefina Arruti, y no va a tener que llegar hasta la rotonda, y sí que va a significar una reordenación del tráfico en el entorno importante.
Y sobre las obras en el interior y en el exterior, ahora mismo está pues todo vallado, mitad de la estación inutilizada por una parte, y hay una reorganización para poder combinar el trabajo que se está haciendo con el funcionamiento normal. También lo vemos en el parking. ¿Cuándo quedaría esa zona lista?
Pues mira, el objetivo es poner en servicio las distintas fases de las obras según se vayan terminando los próximos meses, pero por las razones que te comentaba antes, tanto las semanas que ha estado parado en primavera, pues el problema de los suministros, el tema de las distancias que ralentiza un poco los no me atrevo a darte una fecha fija. En los próximos meses, y no muy tarde, en teoría estarán, y el objetivo, ya te digo, que es poner en servicio las distintas fases, o sea, que en el momento que esté el parking pues empezará, ¿sabes?, sin esperar por otra parte de las obras. Yo creo que en breve, en pocos meses, los tendremos operativos.
Pues está cambiando por completo la estación, que falta le hacía, se había quedado muy vieja, y por otro lado también decíamos que se va a mejorar esa conexión entre la estación de tren y la estación de autobuses. Se va a mejorar físicamente para que sea más fácil cruzar, pero no sé si esta obra incluye también pues mejoras más prácticas, como por ejemplo nos situamos que venimos desde Cambados en autobús a Pontevedra y que al bajarnos del bus tenemos una pantalla que nos indica qué trenes podemos coger para seguir hasta Vigo.
Pues mira, sí, ya te entiendo perfectamente. Es algo, esto en concreto que tú estás avanzando, es algo que no está incluido en las obras como tal. Lo que sí es cierto es que existe ese objetivo porque, como bien estamos diciendo, parte de la intermodalidad, que es tener la conexión entre tanto la estación de tren como la de autobuses, es un tema importante, es facilitarle a todos los usuarios este tema, y lo que tú comentas pues sería algo importante que seguro que se va a tener en cuenta.
Bueno, pues así están ahora mismo las obras que se ven condicionadas por esos distintos motivos que nos apuntaba la delegada en funciones, pues porque el subsuelo de la zona de la estación estaba peor de lo esperado, se encontraba incluso una línea de media tensión y además la construcción tuvo que parar obligatoriamente 15 días debido al estado de alarma. La última hora de esta gran obra en la ciudad de Pontevedra la hemos repasado con Ana Ortiz, delegada territorial en funciones en Pontevedra. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
La Intermodal de Pontevedra, un gran proyecto que se espera para este año en la ciudad, y también te hablamos sobre la vuelta al cole para este mes de septiembre. Son varios los ayuntamientos que ya han confirmado que asumen el gasto extra de las desinfecciones que hay que hacer para evitar contagios de coronavirus.
Es solo una de las exigencias del protocolo de la Consellería de Educación para la vuelta al cole en esta situación de crisis sanitaria. Pontevedra se hace cargo de esas desinfecciones, Poyo y Marín también. Desde la Villa Marinense, la concejala Marian San Martín no tenía duda de que debían hacerlo.
Como sabemos, la limpieza de los colegios ya venía siendo una competencia municipal, y entonces nosotros nos vemos en la obligación de asumirla. En nuestro caso, bueno, se estuvo haciendo un simulacro en cada colegio para saber el tiempo que llevaría a hacer esas tareas de limpieza y desinfección. Además de la limpieza que tenemos normalmente por la tarde, se incluye por las mañanas una limpieza y desinfección dos veces de los cuartos de baño y el resto de zonas comunes. Eso la verdad es que nos supone una partida económica de en torno a 100.000 euros al año, pero creemos que es momento de arrimar el hombro y a nosotros nos toca la limpieza y desinfección de los coles, y como no puede ser de otra manera, pues la vamos a hacer.
Tomando medidas como estas, nos preguntamos también si las familias están tranquilas con la vuelta al cole, Silvia.
Pues con las que hemos hablado hay de todo. Esta mañana nos hemos pasado con el micrófono azul de COPE por la tienda de papelería Carlin, que tenemos aquí al lado de la Fuente de los Niños. Nos hemos encontrado con una madre desesperada porque retrasan en su cole los días de adaptación en infantil en el colegio de Lérez y no sabe si podrá pedir ya más días en el trabajo. Con unos padres también que no ven muy seguros los protocolos y con otra madre que confía plenamente en los profes de Salcedo.
Tranquilos no. No, las normas no, no hay distanciamiento, no, no convencen, pero no queda más remedio.
De momento no se sabe si hay comedor, si hay plan madruga, si no hay nada, pero no, en nuestro caso no. Pero yo tal como veo las cosas, esto es como si nos llevan al rebaño, venga, a contagiarse todo. Cuando uno tiene pulgas lo cogen todos, pues aquí lo mismo. Nos están haciendo eso. Pero bueno, no puedes hacerle nada, ¿no? Es que no queda otro remedio.
En el cole de mis hijos, muy bien, he tenido las reuniones ya con todos los profes. Lo tienen bien preparado. Ahora a ver lo que sale y, bueno, yo confío en los profesores. Y, bueno, la verdad lo tienen muy bien organizado, entradas escalonadas, hay gel ya en todas las aulas. Y, bueno, recreos divididos y la separación lo máximo que han podido hacerlo. Los mayores están de uno en uno y, claro, los más pequeños. En mi caso, el mediano están de dos en dos y el peque está en cuatro, pero no se van a poder mover. Y recreos divididos. Hay varios turnos y por zonas.
Si quieres contarnos si confías en una vuelta al cole segura o si tienes alguna duda, puedes mandarnos al WhatsApp tus opiniones al teléfono 630-038-140. Escríbenos, mándanos una nota de voz, escríbenos al WhatsApp de COPE 630-038-140.
Y para gestionar esa vuelta al cole, el consejero de Cultura, Educación e Universidades, Román Rodríguez, reúne hoy a toda la comunidad educativa para abordar el inicio del curso escolar y trazar una hoja de ruta conjunta. En concreto, ha convocado a las organizaciones docentes y también a las familias en el marco del Consejo Escolar de Galicia. pero hay que decir que los habituales problemas por falta de profesorado y la unificación de aulas se están sumando. También protestas de las comunidades educativas escolares por la aplicación de este protocolo anticoronavirus.
En el CEIP, Rosalía de Castro de Ogrove exigen la limpieza y la desinfección del centro para el comienzo de las clases, ese tema del que hablábamos. Miriam es madre de dos niños de este colegio.
Hola, ¿qué tal? Muy boa tarde, Miriam.
Hola, boa tarde.
Hoxe ás 4:15 da tarde ides concentrarvos novamente diante do colexio, ides expoñer alí o que considerades que é xusto.
Sí, é a terceira vez xa que nos vamos a xuntar aí, a ver si podemos conseguir algo, porque nos desde a APA puxemos en conocemento o Concello, desde aí mandamos un escrito á Consellería de Educación, pero hasta o día de hoxe non obtivemos ninguna resposta. Uh-huh. Entonces buscamos alguna solución, porque ao final entre Concello e Xunta pasan a pelota uns aos outros, non nos dá ninguna solución, e pensamos que nestes momentos o tema da limpieza e desinfección do colegio é un tema moi importante que afecta os nenos. Eles son os grandes perxudicados neste tema.
Sen dúbida, menos de 24 horas para o arranque do curso escolar tamén aquí no CEIP, Rosalía de Castro do Grove. Crees que vos está afectando, por tanto, os problemas do goberno local ca Xunta de Galicia?
Non, eso, pero tampouco, nós ahora mismo tampouco sabemos si quen se ten que facer cargo é o Concello ou a Xunta, neste caso. Non, eso é o que menos nos importa, que queremos que solución sea un ou sea outro. Queremos que alguén se faga cargo do tema da limpeza, que non podemos estar todas as horas lectivas da mañán sin persoal de limpeza, porque consideramos que, por exemplo, temos aulas que son colectivas, como a aula de música, que esas precisamente usan a todos os nenos do colexio, e xa que se vai a entrar por grupo ou por aulas nos horarios que de entrada de recreo, pois consideramos que si esa aula a van a usar todos os nenos do colexio, pois necesita unha desinfección entre clase e clase.
Evidentemente, necesitaría esa desinfección para poder usala outros usuarios do centro, como poden ser os rapaces, nun posible foco de contagio, ademais.
Sí.
Videslle de pedir ao alcalde que asuma a limpeza do centro, como se fai noutros concellos. Considerades que esos 600.000 euros parados da festa do marisco se poderían destinar para esta cuestión?
Nos pensábamos que sí, pero que nos contestaron desde o concello é que eses cartos son da festa e póñense porque eses cartos despois eles vanos a volver a ganar, o sea, non son cartos que quedan perdidos. Eles poñen eses cartos, pero despois cos cartos da festa que se ganan na festa, vólvenos a recuperar. Eu entendín como que uns cartos ficticios que teñen aí porque saben que despois van a recuperalos. Entonces que esa partida que non pode ser. Igual que a partida da festa do Carmen, que era unha partida que daba o xuntamento para axudar a esa festa, pero esos cartos destináronse a servicios sociales.
Son as explicacións que lle deu a AMPA e o colexio, neste caso o goberno de José Cacabelos. Outro dos asuntos que exixides, neste caso a educación, é que non unifique unha aula para manter o distanciamento social. Cal é, neste caso, a problemática?
Pois é unha aula que o ano pasado cursaba en segundo de primaria, eran dúas aulas, eran 27 nenos repartidos en dúas aulas. Este ano marcharon dous nenos, entonces quedan 25 nenos. Sabemos que o ratio nunhas condiciones normais son de 25 nenos, pero desde o Ministerio de Interior, desde o Goberno, polo tema COVID, o ratio está en 15 nenos para poder garantizar a distancia de seguridade. Entonces, a 7 días de comenzar o colexio, a semana pasada, enterámonos que esa aula pasa a ser unha sola aula con 25 nenos. Consideramos que tal como é a aula, non hai a suficientemente distancia de seguridade para que os nenos poden estar todos xuntos. E coa consecuencia de que queda unha plaza vacante de un profesor. Bueno, vacante non. Hai un profesor
menos. Suprímese.
Suprimen unha plaza de un profesor. Entonces, ese también es un motivo de axuntanza que estamos facendo estos días, para intentar que nos hagan o desdoble de esa aula o tema da limpeza.
Pois demandarán esas cuestións a partir das 4 menos cuarto da tarde de hoxe. Miriam Devesa, nai de dúas fillas e membro da AMPA do CEIP Rosalía de Castro do Grove. Esperemos que se poidan resolver esas demandas dentro da maior normalidade posible no marco desta pandemia. Moitísimas gracias.
Gracias a vos.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Saludos y buenas tardes de parte de Pablo Romero a todos los oyentes que seguís en COPE Más, que nos elegís en el 96.7 de FM desde las 12:30 del mediodía y también ahora a través de COPE en el 106.4 para divertirnos en este miércoles 9 de septiembre. Parece mentira, pero llevamos casi un tercio del mes. Más clave para la vuelta al cole de los pequeños de la casa. Con Silvia Vieito te vamos a recordar la campaña del Centro Comercial Urbano Zona Monumental de Pontevedra para este arranque de las clases. ¿Qué tal, Silvia? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pablo. Sí, es muy importante porque hoy están todas las familias con las últimas compras. Así que hasta el próximo martes, la Asociación Pontevedresa premia las compras de material escolar en sus establecimientos asociados. Por cada compra, los clientes recibirán unas papeletas para entrar en el sorteo de 10 iPads. El martes se termina esta campaña y el jueves, atentos, porque se realizará ese sorteo de premios a la 1 del mediodía en la sede de Zona Monumental, en la calle Serra de Pontevedra.
Pues desde COPE te animamos a participar y también a ayudar a sumar ese granito de arena para el comercio local y que puedan subsistir durante estos meses complicados de pandemia. Pero ahora nos vamos a ir hasta el concello de Pontevedra, hasta Michelena, porque la edil de Igualdad, Yoya Blanco, acaba de presentar en rueda de prensa los actos que organiza su concejalía para el próximo 23 de septiembre, con motivo del Día Internacional contra la Trata de Mujeres. Hablamos ya con ella. Yoya, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pablo.
¿En qué va a consistir este Cineforum que acaba de presentar hace unos instantes en Michelena?
Sí, bueno, el 23 de septiembre celebramos ese Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Mujeres, Niños y Niñas. Bueno, esto es un trabajo que ya deja hecho mi antecesora, mi compañera Paloma Castro, que, bueno, a mí me toca como primer trabajo, digamos, de consellera de Igualdad de Nueva presentar, y que sigue un poco en la línea que ya el año pasado, en esas fechas, Mabel Lozano, que sabes que lleva una temporada, digamos, un tiempo, desde el 2007, si no recuerdo mal, centrada en el ámbito de cine social y reivindicación de derechos humanos. Ya el año pasado, como decía, presentó un documental que era el, no sé si recordáis, el Proxeneta. Uh-huh. Y sí, este sí. año presenta, precisamente por conmemoración del día internacional, como te decía, contra la explotación sexual, un nuevo corto que se llama Biografía del cadáver de una mujer. Sin adelantar mucho para que la gente lo pueda ver, sí que tenemos que decir que casi estamos hablando de una premier, porque ha sido presentado a festivales nacionales e internacionales, incluso acaba de ganar un premio en el Skyline Benidorm Film Festival, pero es verdad que más allá de eso solamente ha sido visionada en los festivales que te comento, nacionales e internacionales, pero nada más, con lo uh-huh. cual estamos hablando casi de una premier. Entonces, después habrá un coloquio, va a ser en el teatro principal, aforo limitado, debido a las medidas de esta nueva normalidad por el COVID, y entonces se va a intentar que como mínimo el coloquio sea también por streaming, ¿no?
Pues tiene
finalidad, pues denunciar la realidad que sufren muchas mujeres, ¿no? Que es una de las formas más brutales de violencia de género, que es precisamente esa trata de esclavas. Hay que decir que en el siglo XXI, por desgracia, aún existe un tipo de esclavitud.
Sin duda, es muy interesante el estreno de ese nuevo corto de Mabel Lozano, que conoceremos ya muy en breve. ¿Quién va a participar además en esa mesa de debate?
Bueno, luego quedaremos en un coloquio en el que, en principio, pues han confirmado la asistencia la subdelegada de Gobierno, Michael Arriba, y la diputada de Igualdad, mi compañera en la Diputación Provincial de Pontevedra, mi compañera Vicky Alonso, ¿no? Evidentemente Mabel Lozano y yo. quedaremos en un coloquio que esperemos que sea lo más ameno y sobre todo informativo, porque yo además pienso que en estos temas, más allá del trabajo que tengamos que hacer las administraciones, que tenemos que hacerlo y tenemos que seguir luchando y hacer un trabajo duro, es muy importante la concienciación de la sociedad, ¿no? Y a veces algo tan algo que parece tan sencillo como la emisión de un corto y un coloquio hace que la gente se conciencie.
Y seguro que salen cuestiones muy fructíferas de ese encuentro. Como decías, la trata de mujeres es un problema global. ¿Tiene Pontevedra mucho que decir en ese ámbito?
Bueno, no te puedo dar datos. Estamos hablando de datos a veces que son casi oscuros, ¿no? Pero realmente es una lacra generalizada, ¿no? Yo me defino, como no podía ser de otra manera, perteneciendo al partido político que pertenezco, como abolicionista. Pienso que la prostitución tenemos que erradicarla y tenemos que luchar en ese sentido, ¿no? Porque, como decía antes, esa trata de mujeres no deja de ser otra forma de violencia de género y es una lacra que debemos erradicar y que debemos luchar desde las administraciones y, como decía antes, la propia sociedad para erradicarla.
Un problema que, como dice Yoya Blanco, la concejala de Igualdad en Pontevedra, en muchísimos casos sigue estando oculto, seguimos sin conocer realmente la verdad que hay tras la trata de mujeres, pero en estos tiempos de pandemia en los que la actualidad sanitaria y económica ha marcado prácticamente el día a día de nuestra agenda, en el ámbito de la igualdad, ¿cuál ha sido el trabajo desempeñado por la concejalía de Igualdad en Pontevedra?
Bueno, durante la pandemia, sabes que aún no era concejala de Igualdad, pero me constaba el trabajo, pero yo tengo que agradecer de entrada, porque acabo de llegar y he visto que el Servicio de Igualdad es un servicio que trabaja a tope, uh-huh. Es un equipazo el que tengo, y evidentemente el CIM ha trabajado durante la pandemia a través del teléfono y a través de asistencias de una manera muy intensa, ¿no? Porque las consultas en época de pandemia, en época en que la convivencia se hace sí o sí, no puede haber tenía que haber convivencia en con la pareja, si tienes un problema de violencia dentro del hogar, violencia de género, violencia machista, se hace más complicado con la convivencia, con lo cual el CIM trabajó y trabajó duro en unas circunstancias que eran especialmente duras para todos, ¿no? En esa línea, además, estamos ya preparando el 25 de noviembre, el día contra la lucha contra la violencia de género, y estamos incidiendo, además, en una época que, como bien decías, es especialmente oscura para todos, difícil, complicada, y también en el ámbito de la violencia de género y de la lucha por los derechos de la mujer.
Pues hablamos y presentamos este cineforum de la trata de mujeres con la concejala de Igualdad en el Concello de Pontevedra, Yoya Blanco. Muchísimas gracias por estos minutos.
Gracias a ti, Pablo.
COPE Pontevedra.
Y vamos ahora a las 12:57 del mediodía a conocer la noticia del día, patrocinada por Serga, gestión integral de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Osalnés.
Y es la propuesta de un pacto que promueve el alcalde de Cerdedo Cotobade de los concellos de las provincias de Pontevedra y Ourense, por los que pasa la carretera nacional 541. Un pacto para pedir mejoras de seguridad vial al antiguo Ministerio de Fomento, que ahora se llama Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. En Cerdedo Cotobade, las obras pendientes en la nacional son, entre otras, la rotonda oeste de Cerdedo, que ahora mismo tiene las obras a medio hacer.
Serga, una administración moderna, avanzada y profesional. Serga, dende 1987, administramos comunidades en Sanxenxo, Pontevedra e a zona do Salnés. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Estamos en calle Ourense 18 en Sanxenxo, calle Lepanto 5 en Pontevedra, e en Vila García, Arzobispo Gelmire. Serga.es.
Y vamos a dedicar este último minuto que nos queda hasta la una del mediodía para repasar las cifras de la pandemia, con 25 nuevos positivos que elevan la cifra de infectados a 379 personas aquí en el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés. Sigue la curva ascendente pese a que 17 personas se hayan curado y hayan dejado atrás la pandemia en las últimas horas. Hay 8 nuevos positivos en total, así que la situación en los hospitales es la misma que ayer. 8 pacientes COVID ingresados en planta en el Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra y 2 pacientes en la UCI de Montecelo. Con las cifras actualizadas del coronavirus, cerramos este primer bloque local de Herrera en COPE Pontevedra, pero recuerda que de 1 y 20 a 2 del mediodía tienes otra cita con la actualidad local. Escuchas ahora Mediodía en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Raiz.
Necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas y no la puedo controlar.
Es la 1, a las 12 en Canarias.